Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos con ustedes desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Hoy ponemos la mirada en el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco, su impacto en el momento y sus nexos con el presente de México.
Entrevistamos a Aurora Gómez y Micaela Chávez del Colegio de México, integrantes de un equipo que procura preservar el archivo histórico de los hechos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Aquí, en esta plaza histórica, en esta plaza de las tres culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás, al ejército para reprimir al pueblo de México.
Con estas palabras, el presidente de México, a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este sábado 29 de septiembre en la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México a que nunca más se vivirá una situación como la de hace 50 años en ese mismo lugar.
Esas balas de metralla forman parte de los audios originales de la llamada Masacre de Tlatelolco, ejecutada el 2 de octubre de 1968 por comandos del ejército mexicano a la orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Así lo reconoció el propio mandatario al cumplirse el primer aniversario de la matanza.
Sin embargo, ni él ni nadie ha sido juzgado por esos crímenes.
Se trató de la represión de unos 5.000 estudiantes que se habían congregado en dicha plaza en el marco de una nueva jornada de protesta.
Ese año, al igual que en buena parte del mundo, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de las movilizaciones sociales. Y lo pagaron con sus vidas.
Pero el costo de la matanza lo asumió la sociedad en su conjunto, que 5 décadas después sigue pidiendo justicia y busca maneras de preservar la memoria.
A la impunidad penal de esos hechos se suma la preocupación por la falta de protección estatal de los archivos históricos.
De hecho, se ha creado el proyecto Midas, que ya contiene unos 300.000 documentos e imágenes, de las cuales hasta el momento se digitalizaron y catalogaron unos 6.000.
Por ejemplo, un comunicado oficial que reporta 25 muertos, la cifra final de las autoridades luego sería de 37, aunque organizaciones civiles hablan de hasta 300 fallecidos.
También se pueden encontrar notas de prensa, informes de espionaje y un texto interno del Comité Olímpico pidiendo analizar los efectos de la matanza en los Juegos Olímpicos de 1968, que tuvieron lugar en México, del 12 al 27 de octubre de ese año.
De la iniciativa participan el Colegio de México y la Organización Civil de ese país, artículo 19, como así también el Northwestern University y the Center for Research Liberts de Estados Unidos.
Consultamos sobre estos temas a Aurora Gómez, profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
Con nosotros, la voz del experto.
Aurora, bienvenida. Un gusto contar con tu participación aquí en Telescopio.
Muchas gracias por invitarme.
Son de esas fechas que en México sin duda han marcado, pero que todos los latinoamericanos vivimos como propia. Aurora, ¿qué fue Tlatelolco?
Pues realmente lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, hace 50 años, pues fue una matanza terrible en la que el gobierno mató a sangre fría se calcula alrededor de 200 personas, en donde estaban estudiantes, estaban incluso niños que venían acompañando, digamos, en la marcha. Y esto fue, digamos, el punto final de una serie de manifestaciones que se llevaron a cabo, pues, desde el verano, que en la que los estudiantes reclamaban cuestiones, pues la verdad que a estas alturas se ven como sencillas, ¿no? De diálogo, de en general, pues mayor democracia.
Me gusta preguntarte, ¿qué es hoy Tlatelolco?
Bueno, pues yo creo que a 50 años vemos como que mucho de lo que se buscó se ha conseguido.
Bien.
Digamos, en México hay es un régimen más democrático, pues justamente acaba de ganar en las elecciones el partido de izquierda. Entonces sentimos en ese sentido pues que fue algo que permitió un avance que vemos ahora. Sin embargo, todavía tenemos muchas deudas pendientes y también creo que eso es algo que estamos pues muy conscientes y que se ve en los medios, que se siente en el ambiente en cuanto a pues la violencia que se está viviendo hoy día en México, todavía también muchos de digamos el conocer la verdad, el rendimiento de cuentas de eso que pasó tampoco se ha dado. Uh-huh. Y bueno, pues digamos muchas de las esperanzas de lo que podría traer la democracia en cuanto a más justicia, más igualdad, todavía no ocurren y bueno, seguimos con esa deuda pendiente.
¿Y cómo se explica, cómo compartimos con la audiencia esta necesidad de crear un marco interinstitucional con participación justamente de varias instituciones e investigadores como tú en preservar la memoria histórica de Tlatelolco?
Pues pensamos que es importante el poder ir rescatando esta memoria, subiéndola en una plataforma, digamos, virtual, que está situada en la Universidad de Northwestern, en el Center for Research Libraries, que de esa manera podemos recopilar ahí no solo los documentos, digamos, que serían de la Dirección Federal de Seguridad, como la Policía Secreta, digamos, mexicana, pero también los documentos que se han ido consiguiendo de la CIA y de otras instancias internacionales.
¿Qué quiere decir que se aten la historia, la masacre de Tlatelolco con los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Pues la verdad es que sí hay una relación, o sea, es un fenómeno pues muy diferente. Uh-huh. Lo que ocurrió en Ayotzinapa está relacionado más con esta nueva violencia, claro, que estamos viviendo en México, que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, pero sin duda hay una continuidad también en esa guerra sucia que se vivió desde los 60, 70 y que en Guerrero ha tenido tuvo una fuerza todavía especial, más grande, ¿no? Que sí, en otras partes del país, ¿no? Ahí había una guerrilla que fue reprimida y la verdad es que existe una continuidad entre eso que se ha entremezclado con estos nuevos problemas de hoy día, pero que tiene que ver con una situación de injusticia, de impunidad, de grupos caciquiles que hoy día además están involucrados con el crimen organizado, pero que han existido desde siempre y que finalmente es una situación que no se ha resuelto. Ayotzinapa es una escuela de maestros rurales que estuvo también muy involucrada en cuando ocurrió en los 70s, pues la guerrilla. Digamos que sí hay continuidades importantes.
¿Y quién fue juzgado por la masacre de Tlatelolco?
Básicamente nadie. En realidad, todavía las mismas dudas que existieron desde poco tiempo después de haber ocurrido los hechos siguen estando presentes y en ese sentido es que realmente no es un asunto resuelto y es un asunto que pues sigue siendo bastante doloroso para la sociedad, particularmente porque no se ve pues que haya habido realmente un juicio, una cuestión de identificar a los responsables.
Yo muchas veces se dice que la garantía de no repetición justamente es juzgar a los culpables y atando y sin vincular directamente una cosa con lo otro. Quizás no hubiera sido posible Ayotzinapa si Tlatelolco hubiera sido juzgado.
Sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Y en los dos casos también realmente se ha manejado el inicio desde un principio, claro, de tal forma que sea muy difícil conocer eso que en su momento, seguro, llamaron la verdad histórica, ¿no? Y eso es parte también de la impunidad.
Definime en breves palabras el proyecto Midas, Aurora, por favor.
Bueno, pues el proyecto Midas consiste en poner de forma ordenada y buscable en una plataforma accesible al público en general distintos documentos que se relacionan con el autoritarismo en México, en particular referente a los años 60, 70, pero que en realidad no está acotado temporalmente, en el que, por medio del cual buscamos, pues por un lado preservar y por otro difundir, pues la memoria documental de, pues de estos hechos que no deberían de repetirse.
Aurora Gómez, gracias por tu tiempo. Aquí en Sputnik nos sumamos entonces a esta difusión y de alguna manera también preservación del Tlatelolco. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta luego.
Ahora vamos a compartir la entrevista con Micaela Chávez, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, del Colegio de México también.
Con ella hablamos sobre cómo se está llevando a cabo la preservación, sobre la importancia de los documentos históricos para la memoria colectiva y sobre el rol que cumplen las bibliotecas en este sentido.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Micaela, un gusto recibirte en Sputnik. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, ya estuvimos escuchando a Aurora un poco el contexto histórico y el surgimiento de este proyecto Midas. Quería preguntarte a ti, como directora de la biblioteca, ¿cómo es la preservación en sí que están haciendo del material?
Bueno, nosotros recién iniciamos este trabajo de hacer el tratamiento a estas colecciones especiales después de un largo proceso de definición de si era pertinente que lo hiciéramos. Entonces, el primer paso ha sido la digitalización de estos documentos y obviamente su descripción a través de metadatos que fueron definidos de manera conjunta con Northwestern University, los bibliotecarios de allá y nuestros especialistas. Entonces se han integrado en un sistema que nos permite la recuperación por los campos que determinamos en los metadatos. Uh-huh. Y el siguiente paso, bueno, pues es también tener los archivos de preservación que nos permitan que en el muy largo plazo estos archivos sigan siendo funcionales a pesar de los cambios que pudieran darse dentro de la tecnología. Claro. Como una medida adicional, los archivos estarán en dos servidores diferentes, uno en Northwestern y otro en el Colegio de México. Uh-huh. Y bueno, si alguna otra institución quiere también preservarlos, pues también se está abierto a esa posibilidad, ¿no?
Bien, ¿nos podés contar un poco a nivel de volumen y en todo caso si te parece que hay algunos documentos a destacar sobre otros?
Bueno, ahorita estamos hablando que hay ya alrededor de 10.000 documentos. Uh-huh. Varios de ellos porque se le dio preferencia a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y al archivo que el propio profesor Sergio Aguayo claro. ha compilado a lo largo de mucho tiempo. Aquí es importante destacar para efectos del trabajo que nosotros estamos haciendo es que probablemente no son los archivos tal y como estaban en esta dependencia, sino que ya estamos hablando de colecciones especiales desarrolladas por el propio investigador, bien. ¿No? Porque aquí cambia la concepción del archivo público como tal, que se refiere dentro, por lo menos, de la Ley General de Archivos en México, que se habla de los documentos que han sido generados dentro de la administración pública. Los documentos que tiene esta colección son versiones públicas que fueron obtenidas directamente de la dependencia o a través del Archivo General de la Nación, pero justo antes de que otras leyes que después vinieron a limitar el acceso a esta información están funcionando, ¿no?
Se entiende, Micaela. Esta pregunta tiene como una doble entrada. Por un lado, saber qué te pasa a vos. Evidentemente es un proyecto importante que tiene la preservación, pero también desnuda una realidad que es, bueno, la falta de cuidado, digamos, a nivel estatal de este material. Y en ese sentido también, atado a esta pregunta, bueno, ¿cuáles son los valores que tienen para una memoria colectiva la preservación de documentos como estos, ¿no?
En este sentido, la función que nosotros hemos hecho valer como biblioteca, es decir, somos responsables de preservar la información y transmitirla a generaciones futuras, porque esa ha sido la misión de la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, me gusta mucho algo que escribió un bibliotecario, Luis Hernández Olivera, de la Universidad de Salamanca, que me voy a permitir decirte la, sí, la cita. Él dice, el poder de la memoria sobre qué o quién es recordado y quién o qué será olvidado, a los archiveros corresponde el papel principal en la creación o determinación de la memoria de la lucha contra el olvido, ¿no? Entonces, esta labor es fundamental, y ya no ver al documento como de dónde procede, claro, sino para qué fue usado ese documento, ¿no? Entonces, en una visión muy tradicional, tenemos los archivos, su origen, cómo pasan a ser archivos en desuso para finalmente ser archivos históricos. Lo que está siendo generado en este momento, a largo plazo va a ser un archivo de carácter histórico, ¿no? Entonces, la labor fundamental de preservar esta información es asegurarnos que los investigadores, que es nuestro caso, van a tener acceso a esa información que les permita dar cuenta de la historia y situar a los personajes en su verdadero contexto.
Claro, Micaela, muy interesante, porque en estos tiempos donde aparentemente lo instantáneo es lo que domina, ¿no? Historias que se publican y duran 24 horas, o el volumen impresionante de información que circula día a día en las redes, en todos los sistemas, como las bibliotecas, esa invención o ese sistema de archivo, de acumulación de información tan humanamente ancestral, sigue teniendo ese rol clave, y ahí se entiende también por qué son objetos también en las invasiones y en las guerras, objetos para destruir, ¿no?
Claro que sí, y también otro punto que está en medio de esto que tú mencionas es hasta dónde toda esta información que se está generando, incluso al interior de las instituciones, en que los medios electrónicos es la manera en que se están resolviendo muchos asuntos, nos estamos asegurando de preservarlos, ¿no? Vamos a tener una serie de toma de decisiones que a lo mejor después no van a estar suficientemente respaldadas o no van a ser entendidas porque esa documentación no se preservó, ¿no?
Está clarísimo, Micaela Chávez. Ha sido un gusto el diálogo contigo. Felicitaciones por trabajo y nos mantenemos en contacto.
Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Podemos seguir comunicados si quieren. Escríbanos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.